Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos, ahora sí, una temporada más a Energía a granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y, cómo no, energía. Yo soy Marcial González y me acompaña otro año más, que ya van 5, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Pues con muchas ganas de volver aquí al tajo, ¿eh? Cómo nos gusta volver a que la gente nos escuche, a que digan, ¿quién coño son estos pesados que no tienen nada más que hacer en la vida que grabar un podcast? Yo lo siento por todos los espectadores, ¿eh? O sea, habrá algunos que les guste y demás y digan, ¡ah, por fin! Pero otros dirán, joder, ya están estos dando la vara otra vez.
A ver, encima otra vez en vídeo, la temporada más en vídeo aquí en el canal de Sígueme la Corriente, viéndonos la carita, los que nos siguen escuchando por las ondas hercianas, pero claro, eso es del siglo pasado, ahora ya te escuchas en el podcast en el metro donde te dé la gana. Nos tenemos que montar una emisora pirata de radio para emitir todas estas cosas y bueno, pues la verdad que no solo el bigote, o sea, viene con muchísimas más novedades esta temporada. Las iremos desglosando poco a poco. Yo primero quiero saber, Ismael, ¿qué tal el verano? ¿Qué has hecho?
La verdad que ha sido un verano de estos que... Bueno, tenemos que hablar de las olas de calor en algún momento. Porque es que fue tan grande y tan... Vamos, al final fue tan continuo en el tiempo, casi 3 semanas en agosto, que me pilló de vacaciones y te lo juro que no pude descansar nada, porque era como salir a la calle, hola, me quiero volver otra vez adentro, y nada, más allá de eso, pues bueno, Burgos, provincia, una zona muy noble, muy bonita, la Castilla de verdad, donde hay castillos, no como Castilla-La Mancha, que alguno hay, pero sobre todo hay molinos, además...
Y dentro de todo eso que has visitado... ¿No? Has visitado un sitio desde la última vez que estuvimos. O sea, has estado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados.
En el Congreso de los Diputados, efectivamente. A todo
has
el mundo.
Estado hablándole a parlamentarios.
Pero sobre todo al honroso sobrino de Rodrigo Rato.
Efectivamente. O sea, digamos que te ha hecho preguntas en calidad de diputado de la nación el sobrino de Rodrigo Rato.
Exactamente, que
sí tenía el turno de palabra. En este caso hablamos del señor Figaredo, que es una persona que ha dicho que no entiende por qué los ríos acaban en el mar, y ahí estaba haciéndote preguntas.
Es una revelación muy profunda, además no estaba, si te das cuenta, la gente lo puedes ver en congresos de TV y demás, no estaba preguntando, estaba reflexionando, es decir, estaba improvisando. Entonces claro, como está improvisando, pues habla lento. Dice, si a todo el mundo le va a venir mal un impuesto de carbono, ¿por qué entonces lo estáis proponiendo? Coño, ¿por qué hay cambio climático, joder? Y tienes que reducir las emisiones.
Ahí estaba Ismael hablándole al Congreso de nuestra nación, de Españitas, como tiene que ser. Y nada, pues más novedades de esta temporada.
Eso no ha sido este verano, eso ha sido septiembre. O sea,
bueno, a ver, el verano de Energía Granel va de finales de junio a principios de... Bueno, a finales de septiembre, en verdad, porque hay que ser honestos. Esto saldrá en octubre, porque hemos ido con mucha pereza. Estamos grabando, eso sí, el 22 de septiembre. O sea que nuestras vacaciones oficiales acaban el 22 de septiembre, aunque para ustedes serán un poco más. Pueden no depender de nosotros tanto tiempo. Y bueno, más novedades es que, bueno, no lo voy a decir. Tenemos una novedad al final del programa vamos a meter una novedad, una nueva sección, que en este caso se la ha preparado Ismael. No vamos a desvelar mucho más. La explicaremos y ya esperan ustedes si les gusta o no. Hacemos un poco de clickbait, de no, te tienes que quedar hasta el final, para no sé qué, para no sé cuánto, pero bueno, como lo interesante de este programa es la entrevista, pues ya se van a escuchar la entrevista y la siguiente sección, la última, dura un minutito, no dura mucho más. Hoy hemos querido recoger las cosas, ponerlas en orden, hacer un poquito de limpieza y empezar el año enfocando hacia dónde vamos, ¿no? Con un tema que tratamos mucho porque es de lo que no entendemos, que es la geopolítica. Entonces vamos a traer una persona a la que le preguntemos a dónde vamos, de dónde venimos, quién es Donald Trump, pues todas estas cosas que van a marcar el futuro energético de este año y que nos van a decir, oye, mira, pues a lo mejor este año hay que hablar de esto, de lo otro, vamos a tener que comentar X cosas. Pues bueno, para eso traemos a gente que sabe mucho más que nosotros y vamos a hablar tranquilamente. ¿No te parece?
Claro, al final también es una persona que ya vino. O sea, al final nosotros tenemos un carrusel de amigos y compañeros.
Somos
y
contactos muy pesados. Somos muy pesados.
Sí, bueno, está claro, es evidente. Marcial se va al Energy Beer, se emborracha, contacta con gente, pero también hay invitados pasados que vinieron. Entonces, bueno, también nos explican la situación geopolítica y ahora ya pues nos hemos dado cuenta que desde el año pasado hasta hoy ha cambiado todo muchísimo. Tenemos claves o diferentes puntos actuales que han hecho girar toda la geopolítica de la energía al respecto de cómo estaba un año. Entonces, bueno, es interesante que también nos lo cuenten y que nos den un poco la previsión de las tensiones que hay actualmente. Oye, ¿nos debemos preocupar en qué medida de este tema? O menos, o más. En la posición de la Unión Europea, oye, ¿somos vasallos de Trump o el Trump va de farol? ¿Putin y China qué onda? Bueno, yo creo que son claves que son muy interesantes y que vamos a desgranar una a una en la medida que nuestro experto nos lo vaya contando.
Pues bueno, pues vamos a ello. Espero que estén preparados para esta primera entrevista de la temporada 5 y por el oído te la escuchas. Ya estamos aquí con nuestra primera entrevista de la temporada. ¿Estás nervioso, Ismael?
Bueno, yo siempre estoy nervioso. La verdad que no me gusta mucho escucharme.
Es un chico vergonzoso. Sí. Bueno, pues le damos ya la bienvenida, así, sin más paños calientes, a Ignacio Urbazo. Recordemos, es investigador en el Real Instituto del Cano en el área de energía y clima. Vino en el capítulo 4 de la temporada pasada, que se publicó el día 5 de noviembre de 2024, y siempre queremos empezar con él, siempre queremos empezar con esto de la geopolítica, porque nos ayuda a poner la visión sobre de qué podemos hablar o qué temas van a ser interesantes para el año que viene. Y como nosotros no somos adivinos y la geopolítica se nos da muy mal, traemos a gente que sabe, como Ignacio. Ignacio, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de volver aquí. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por repetir. Como comentábamos antes, la primera vez te podíamos haber traído engañado, la segunda ya vienes con conocimiento de causa. Espero que te lo que te lo pases bien.
Yo también vengo con esas intenciones.
Pues bueno, un poquito entrando ya en materia, el año pasado teníamos la misma intención con el programa que hicimos contigo que tenemos ahora, que es decir, ok, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Qué está pasando? Todos los días hay noticias en un lugar del mundo que afectan a la energía. Hablamos de países productores de energía, de países consumidores de energía, grandes núcleos de población. O sea, es que casi cualquier noticia implica movimientos geopolíticos importantes que afectan muchísimo a la energía. En 2024, o sea, el año pasado, empezamos hablando de la Casa Blanca. Trump acababa de llegar al poder, se inventaba que quería anexionarse Dinamarca, o sea, Groenlandia, que quería invadir Canadá. Bueno, estaba obviamente saliendo en todas las portadas, teníamos que hablar de él. Desgraciadamente, este año también nos toca empezar hablando de el águila calva, de Donald Trump, del rey de la Casa Blanca de Estados Unidos. Y una pregunta así genérica para empezar, ¿cómo sigue dominando Estados Unidos la política energética mundial, o cómo se sigue posicionando Estados Unidos en la política energética global?
Yo creo que la llegada de Donald Trump este segundo mandato ha sorprendido, porque ha sido todavía mucho más agresivo que en su primer mandato, y esto se puede aplicar a cualquier elemento prácticamente de la política de Trump, porque cuando llegó en 2016 a la Casa Blanca realmente era un outsider, nadie esperaba que fuera a llegar y no tenía un equipo que le rodeara ni tampoco una ideología muy clara. En cambio, en 2024 llega ya con las cosas mucho más definidas y con gente a su alrededor que básicamente está muy subordinada a él. Y en el ámbito energético, lo que ha hecho Trump ha sido apostar por la dominancia energética, que es como este término que acuñó en la primera semana nada más llegar a la Casa Blanca, y que consiste en que Estados Unidos va a producir lo máximo posible de combustibles fósiles, que lo va a intentar exportar a todo el mundo, maximizando el beneficio de estas exportaciones, y que la política climática va a pasar a un segundo plano porque considera que es una cosa totalmente ideológica, inútil, que no tiene ningún tipo de sentido ni de beneficio. Y esto lo ha hecho también la primera semana. Estados Unidos abandonó los acuerdos de París y está teniendo un efecto, está intentando, por medio de la diplomacia, que otros países, incluido la Unión Europea, traten de retrasar o de reducir la intensidad de las políticas climáticas. Y además hemos visto que ha reforzado todo el tema de las sanciones, ha vuelto a apostar por ellas y utilizando la hegemonía del dólar para que estas sanciones sean lo más duras posibles. No contra Rusia, a quien no le ha aplicado ningún tipo de sanción adicional, pero sí, por ejemplo, contra Irán o contra Venezuela.
Contra todo el mundo.
Contra todo el mundo que considere que es el enemigo de Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es una administración Trump mucho más agresiva que en el primer mandato, y donde claramente la política climática es uno de los grandes enemigos y lo va a seguir siendo, desgraciadamente, los próximos 4 años.
Al final esto se está materializando, la famosa frase con la que llegó al poder, ¿no? Este drill, baby, drill. Volvemos a esos proyectos de sacar petróleo del Golfo de México, que todavía sigue siendo Golfo de México, aunque Trump se está forzando bastante por seguir cambiando el nombre, pero sigue siendo Golfo de México. Tú nos explicabas también mucho esos proyectos de fracking intensivos en capital, de extracción de petróleo muy rápida, muy barata, digamos, inundar el mercado con gas natural americano. Sigue siendo Estados Unidos el principal proveedor de combustibles fósiles a Europa. Esto es muy importante también al tener en cuenta ciertas relaciones geopolíticas. Te pregunto también, con esa explosividad con la que caracterizas el mandato de Trump, ¿puede ser que tenga prisa porque sabe que van a llegar las midterm elections y se le va a acabar el chiringuito, o crees que que le da igual todo?
Bueno, las midterm elections van a ser muy importantes porque obviamente el poder legislativo en Estados Unidos es clave y puede, si no consigues la mayoría, tener un bloqueo. Y es cierto que ya lo hizo en el primer mandato, ¿no? Los primeros 2 años se centró mucho en política doméstica, y cuando perdió las midterm luego se centró más en política exterior, que es donde el presidente sí que tiene más competencias. En materia energética nos ha sorprendido a todos, no tanto por el drill baby drill, que es algo que esperábamos, apuesta por los combustibles fósiles, muchas razones, ¿no? Por un lado, todo el apoyo del sector de los combustibles fósiles del Partido Republicano, la visión que tiene Trump de la energía, pero quizá nos haya sorprendido todavía más la agresividad contra las renovables, porque la administración Biden en el fondo también tiene una política de drill baby drill, apoyaba los combustibles fósiles, pero también apoyaba el resto de las energías. Y Donald Trump, por ejemplo, ha desatado toda una campaña especialmente contra la energía eólica marina, que como sabréis, pues ha paralizado varios proyectos. De hecho, la compañía danesa Ørsted está en una situación financiera súper delicada.
Te leemos el LinkedIn, ese articulazo que has publicado sobre la situación de Ørsted, que está muy afectada por, entre otras cosas, la paralización de la eólica marina en Estados Unidos.
Efectivamente, porque ha paralizado proyectos que estaban prácticamente terminados, que es algo que no hace ningún país serio, ¿no?, en el mundo. Y entonces no es solamente el apostar por los combustibles fósiles, sino un rechazo ideológico a todo lo demás, ¿no? Todas las renovables, en concreto la eólica. Y lo que ha hecho ha sido recortar muchos de los apoyos que había hecho Biden a partir del IRA, de la IRA, a las renovables, que eran unos subsidios muy generosos, los ha ido recortando, y hay muchos proyectos renovables que están ahora mismo en una situación muy delicada y es posible que no se lleven a cabo. Entonces, no solo es más petróleo, sino que es menos renovables, lo cual es dar no es un paso hacia atrás, que son muchos pasos hacia atrás en la transición energética. Y en general, lo que sí que vemos es que el Partido Republicano se siente cómodo con este marco, y si mantienen la mayoría después de las midterm elections, probablemente continúe, ¿no? Lo cual son muy malas noticias para la lucha contra el cambio climático. Pero hay que decir que esta apuesta por los combustibles fósiles, en el fondo, es bastante imperfecta, porque a pesar de tener una retórica de apoyo a la producción de petróleo y gas y de reducir mucho la regulación ambiental, por ejemplo, o de abrir Alaska a la inversión en petróleo, el Golfo de México, de prácticamente eliminar todas las regulaciones razonables que había en el sector. Por otro lado, como sabemos todos, ha impuesto aranceles muy elevados, aranceles a productos como el acero, o el aluminio, que son súper importantes para la industria del petróleo. Al mismo tiempo, también ha impulsado precios muy bajos del petróleo y del gas, intentando presionar a Arabia Saudí para que produzca más. Y entonces tenemos una situación de cierta inestabilidad, porque aunque hay un apoyo muy claro a los combustibles fósiles en Estados Unidos, los precios bajos y los aranceles parece que no muestran unas perspectivas demasiado positivas, lo cual es poco intuitivo. Pero esta administración muchas veces, aunque tenga una retórica muy agresiva, detrás no hay políticas siempre todo lo razonables que uno podría imaginar.
Claro. Y no solo afecta a Europa, perdona Isma que te corte, hago la última pregunta y ya te dejo a ti. No solo afecta a Europa, sino bueno, como tú decías, está lanzando aranceles y enemistándose con un montón de países, muchos de ellos productores de petróleo. Voy a hacer hincapié, grandes productores de petróleo, como básicamente son Irán y Venezuela. Básicamente, bueno, Trump ha recrudecido mucho más las relaciones con Irán, que ya eran bastante malas, y ahora mismo está buscándose muchos enemigos en Venezuela, hundiendo barcazas prácticamente sin justificación ninguna. Claro, ¿puede afectar esto a la geopolítica energética? ¿Puede de repente Irán y Venezuela inundar el mercado con petróleo barato que fastidie esos proyectos de fracking americanos y podemos tener una nueva OPEP? O sea, ¿qué es lo que puede pasar aquí?
En el caso de Venezuela, yo creo que son distintos, ¿no? Venezuela ya hacía mucho tiempo que no es un productor importante de petróleo. Desde 2014 ha habido un colapso en el sector petrolero, para desgracia de todos los venezolanos, que han vivido, bueno, pues el colapso básicamente de la economía del país, y el sector petrolero ha sido uno de los que más ha sufrido todo esto, ¿no? Donald Trump claramente tiene un problema en política exterior, porque tiene personas con visiones muy distintas de lo que hay que hacer con Venezuela. Están los que Marco Rubio, secretario de Estado, el equivalente al ministro de Exteriores, que tiene una visión súper agresiva contra Venezuela, hay que seguir presionando, es el que está apoyando esta política contra el narcotráfico, que básicamente es asesinar a barcazas, hundirlas, ¿no?, con misiles que son sospechosas. Y por otro lado hay otras figuras, como por ejemplo, bueno, pues destaca Richard Grenell, que apuesta más por la conversación y por intentar encontrar algún acuerdo. En el caso de Venezuela es curioso, porque al principio suspendió las compras de Estados Unidos de petróleo venezolano, y ahora ha vuelto a comprar Estados Unidos petróleo a Venezuela, porque como digo, hay esa un poco una bipolaridad en la administración Trump entre los que piensan que es mejor colaborar con un régimen como el de Maduro, sobre todo para el tema del narcotráfico y la inmigración, y los halcones como Marco Rubio, que prefieren ir a saco contra la economía venezolana. El caso de Irán es distinto, porque realmente lo que vemos es que Estados Unidos se está viendo arrastrado a una guerra contra Irán de forma indirecta por Israel, que como todos sabemos lleva desde lo que ocurrió el 7 de octubre tratando de reconfigurar la región de Oriente Medio. Ha descubierto que tiene superioridad militar, que tiene prácticamente carta blanca para hacer lo que quiera, porque en Washington no le van a poner líneas rojas, o están mostrando que a Estados Unidos le cuesta mucho frenar a Israel. Y realmente Estados Unidos al principio con Irán parecía mostrar una voluntad de diálogo. Sin embargo, como sabemos, Israel pues terminó por bombardear Irán, se desató la famosa guerra que vamos a hablar luego si queréis, ¿no?, que se amenazó con el cierre del estrecho de Hormuz. Pero realmente aquí yo diría que la administración Trump se vio arrastrada, como en tantos otros conflictos en Oriente Medio ahora mismo, por un Israel que ya no tiene ningún tipo de freno, y que lo que va a ser la reconfiguración total de la región, sin importarle nada más que sus propios intereses, y ya veremos en cómo acaba.
Bueno, en esto vamos a entrar un poquito más adelante, como has comentado, porque es muy interesante ponernos un poco en la perspectiva, ¿no? Pero también queremos también incidir en el tema de que, bueno, vemos lo que está pasando con Venezuela, la política interior que comentas de apoyo a combustibles fósiles, pero al fin y al cabo, oye, con una inflación o un coste como tal de la cadena de valor de los combustibles fósiles por los aranceles. Pero claro, al final, si a ti no te hacen la política, tú la juegas, ¿no? Es como el multilateralismo de Estados Unidos. Se ha hecho añicos por algún lado, pues aquí vemos cómo Europa y sobre todo Asia, más allá de Oriente Medio, se está reconfigurando en diferentes bloques claros y definidos, ¿no? Pues estamos viendo los BRICS y demás. Entonces, este nuevo hegemón, por llamar a China y su zona de influencia, ¿cómo se está comportando? ¿O cómo está bueno, comportando y afrontando la nueva política energética también arancelaria de Estados Unidos. Es decir, está cediendo, como en algunos casos está haciendo la Unión Europea, o bien está apostando por reforzarse y desligarse de Estados Unidos.
Bueno, es una muy buena pregunta. Parece que en un primer lugar los chinos trataron de encontrar una vía para el diálogo con Trump, pero es que la política arancelaria ha sido tan caótica que realmente han sido incapaces de poder llegar a un acuerdo. Y lo que dijeron es, bueno, ponnos aranceles que nosotros vamos a responder con aranceles. También, además, aranceles a productos que sabemos que te hacen daño electoralmente. Por ejemplo, la soja, que se produce en todo el Midwest y que se exporta en gran medida, creo que un 30% de la soja que se produce en Estados Unidos se exporta a China. Y los chinos han dicho, bueno, pues vamos a dejar de comprarte soja, vamos a dejar de comprarte gas, vamos a empezar a restringir las exportaciones de minerales. Y están jugando a un juego en el que, por un lado, le ofrecen a Estados Unidos posibilidad de diálogo y, por otro lado, son muy duros para que vean que tienen capacidad de respuesta. Ellos, obviamente, son conscientes de que tienen una gran vulnerabilidad a lo que puede hacer Estados Unidos sobre China, tanto en sanciones como en tecnología. China todavía está por detrás de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con microprocesadores, con mucha tecnología punta, con turbinas de gas, muchas cosas que China necesita importar desde Estados Unidos. Pero ellos también son conscientes de que son capaces de hacer daño y de devolver el golpe a Estados Unidos. Y la sensación es que estas conversaciones en materia comercial entre Estados Unidos y China parece que están cada vez más equilibradas y que quizá Estados Unidos no sea capaz de imponer los aranceles sobre China que anunció inicialmente, que eran casi el 100%. Porque si nos acordamos, hubo un momento que Donald Trump pues anunciaba cada día que iba subiendo los aranceles y los chinos llegaban
a un
momento...
Que no sabían ni cómo lo calculaba. Que...
Efectivamente, llegó un momento que dijeron, bueno, no vamos a entrar a este juego. En mi opinión, contrasta con la posición de Europa, que está mostrando una debilidad permanente, mostrando voluntad para conceder en prácticamente todo lo que le pide Estados Unidos. El caso más claro en materia energética fue cuando en las negociaciones comerciales Europa se comprometió a comprar 750.000 millones de combustibles fósiles en 3 años, que es una cifra que cualquier experto en materia comercial o energética te dice que es imposible. Entonces, hay un claro contraste. Y China se está comportando como lo que es una potencia que aspira a ser a competir por Estados Unidos, mientras que Europa, desgraciadamente, todavía no se muestra capaz de competir con Estados Unidos y seguimos siendo muy dependientes de la Casa Blanca.
De hecho, aquí hay una imagen que ha sido muy famosa en los últimos días, que es por el aniversario de la República China. Hace unas semanas se veía una imagen muy fuerte, o sea, digamos, con muy sólida, que mostraba Xi Jinping, el presidente de China, al lado de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Un poco en una reunión o en un desfile militar tochísimo, sin presencia ni de Europa ni de Estados Unidos, con una...
Y Corea del Norte.
Bueno, y Corea del Norte, claro, pero vamos a centrarnos en China y en Rusia, pero sí, totalmente de acuerdo. Con una... lo que parece una clara intención de mostrar que ese eje de Occidente cada vez pierde más fuerza y quizás hay que mirar un poquito más a Oriente. ¿Crees que también están preparando un puño encima de la mesa diciendo a Rusia le da igual venderle petróleo a China que a Europa, peor para Europa, y ellos saben que son fuertes juntos? ¿Cómo va a cambiar ahora este nuevo eje?
Yo diría que más impactante que la foto del desfile fue una foto que ocurrió una semana anterior donde salían Modi, el presidente de India, Xi Jinping y Putin, y que eso para Occidente fue pues ciertamente una foto un tanto traumática, porque si India, China y Rusia se alinean, claramente hay un nuevo orden internacional que emerge frente a Occidente. Pero sí, la alianza entre China...
Para empezar, es la mitad en población, claro, es el doble.
La mitad de la población, y probablemente el futuro de la economía pase por China e India, ¿no? Principalmente. Y la relación China y Rusia desde 2022 ha pasado por diferentes fases, pero lo que vemos es que China no está dispuesta a ceder a las presiones de Occidente para separarse de Rusia. Rusia le ofrece a China posibilidad de combustibles fósiles muy baratos, un mercado para sus productos, cooperación en materia militar, y aunque hay recelos entre ambos países, la realidad es que para China es un aliado cada vez que le ofrece más ventajas, porque además China... Hay que entender que tiene la posición de fuerza con Rusia. Es, digamos así, en la relación el hermano mayor, porque Rusia está cada vez más aislada. Demográficamente, Rusia es un tercio, una cuarta parte que lo que es China, y la economía rusa, bueno, pues está en una situación muy distinta a la economía china. Y en este sentido lo que vemos es eso, una alianza que se extiende en muchos dominios, porque en el energético claramente hay una sinergia. Rusia encuentra un nuevo mercado, con la pérdida del mercado europeo, es el mercado chino el mercado ideal para ellos. Y China encuentra un suministrador de combustibles fósiles que no le va a chantajear como Estados Unidos, por ejemplo, ahora con los aranceles o con las restricciones.
De hecho, es muy interesante porque justamente esto lo hablamos, Marcial, de que al final el petróleo y el gas ruso muchas veces estaba a precio de derribo porque tenía que colocarlo en el mercado directamente Rusia, que no podía hacerlo Europa cuando, al inicio de todos los conflictos. Y de repente, claro, China dijo, oye, mira, aquí estamos descarbonizando ya las grandes industrias de carbón, necesitamos, estamos construyendo ciclos combinados, ese gas, además viene el anuncio, ¿no?, del nuevo gasoducto Power of Siberia 2, que también viene en relación a lo que comentabas, que al final China respecto a Rusia es... no es un hermano mayor, es el primo de Zumosol, para entendernos. Es que Rusia son 80 millones de habitantes, o 80-90 millones, que son prácticamente 3-4 ciudades de provincia de China, ¿no? Entonces, bueno, sobre lo que comentabas ahí, yo creo que es bastante interesante, más la zona de influencia de todo el eje asiático. Y yo también te quería preguntar, en este caso Europa, hemos visto esos 750.000 millones de euros en combustibles fósiles, que es algo que ni hemos gastado nunca, y obviamente con las políticas de descarbonización, de eliminar la dependencia del gas, ahorro energético y demás, no vamos a conseguir. Claro, la Unión Europea está, respecto a su historia, unido a Estados Unidos, pero también puede ser que algún, no solo la Unión Europea, sino que algún país miembro se pueda mirar o pueda virar hacia ese eje nuevo asiático. ¿Cuál crees que es un poco...? Bueno, obviamente no tienes la varita mágica, pero la posición de la Unión Europea, incluso de los Estados miembros, ¿tendría que virar más hacia Asia o seguir a Estados Unidos? ¿O bueno, va a haber una confrontación incluso dentro de la propia Unión Europea de política exterior nacional respecto a la de la Comisión?
Yo creo que la Unión Europea está en una situación muy complicada, ¿no? Porque por un lado venimos de salir de la dependencia de Rusia, que era una dependencia también que venía de lazos históricos, y nos estamos encontrando que tenemos dos dependencias muy distintas, pero que son igualmente preocupantes. Por un lado, Estados Unidos, que cada vez es más agresivo en su política exterior y que nos trata cada vez más como a un vasallo geopolítico y que nos suministra gran parte del gas y del petróleo que consumimos, y que encima nos exige que le compremos más, y que encima no está para nada alineado geopolíticamente con nosotros en cuanto a la política climática, lo cual genera ahí un conflicto. Y por otro lado tienes la dependencia de China, que ya no solo son minerales, sino que ya cada vez es más tecnológica, que en el caso del vehículo eléctrico, de las baterías, pues realmente es preocupante, porque ellos claramente llevan la delantera, y estamos atrapados en estas tres dependencias con, por un lado, la necesidad de reactivar nuestra política industrial y una industria europea que está sufriendo mucho, porque la crisis energética realmente ha sido una crisis industrial. Entonces es complicado y lo que, en mi opinión, ¿no?, lo que la Unión Europea tiene que perseguir es lo que denomina la Comisión la autonomía estratégica abierta, es decir, ser capaces de desarrollar nuestra propia política exterior de forma autónoma, asumiendo que Estados Unidos es nuestro aliado natural, que China es al mismo tiempo aliado, socio y rival, según la perspectiva desde donde lo mires, pero sabiendo que tenemos que ser nosotros los que tomamos nuestras decisiones y que no tiene que ser nadie el que nos dice, ahora me vas a comprar 750.000 millones de gas y petróleo, o ahora vas a comprarme tanto armamento, o me vas a apoyar en tal conflicto. Y eso requiere desarrollar capacidades propias, militares, pero también energéticas, y en este sentido es avanzar en la transición y avanzar en más política industrial, más capacidades propias, más minería, más innovación. Esa es mi receta, obviamente muy difícil de implementar.
¿Y llegará a Europa? O sea, ¿tú crees que de Europa llegará a abrir los ojos o seguirás siendo literalmente un vasallo energético, como has dicho tú, de Estados Unidos? O sea, digamos, ¿llegará algún momento en el que Europa diga, bueno, pum, somos fuertes, tenemos algún tipo de, bueno, de know-how, algún tipo de poder y nos liberaremos de eso?
Bueno, yo creo que el momento de despertar ha llegado ya en varias ocasiones. Si no despertamos durante esta administración Trump, es evidente que la política exterior europea está condenada a ser la suma de 27 políticas exteriores, que es lo que es actualmente, sin capacidad de tener un gran plan o una gran estrategia y mostrando muchas vulnerabilidades. realmente hay un gran problema que es esta fragmentación que comento, ¿no? Porque por un lado tienes a Hungría y Eslovaquia que quieren seguir comprando gas ruso, por otro lado tienes a la industria alemana que quiere mantener los lazos con China porque es su principal mercado, ¿no? Para muchos de sus productos industriales, y luego tienes a un montón de industrias que el mercado estadounidense es vital y lo quieren mantener. Entonces lo que tienes es diferentes lobbies que están en Bruselas operando y que lo que hacen es que seas incapaz de tomar decisiones propias, porque como hay capacidad de veto de todos los Estados miembros en la mayoría de las decisiones, como Bruselas eso es un espacio cada vez más difícil de entender lo que pasa ahí, cómo las instituciones trabajan entre sí, cómo los lobbies operan en Bruselas con una efectividad enorme, pues lo que muy yo feo. Veo es una Unión Europea muy inoperante en la dimensión exterior, y lo estamos viendo a diario, es que no somos capaces de tomar decisiones en prácticamente nada que tengan un efecto a largo plazo.
Sí, totalmente. De hecho, mira, una de las cosas que quizás se está viendo, que Europa se está desmarcando de Estados Unidos y que está dando un puño encima de la mesa y mostrando opiniones contrarias, es el caso del genocidio que está cometiendo Israel sobre Gaza. Ya han aparecido muchos países reconociendo a Palestina como país, llamando a Israel a que pare, ejerciendo presión sobre Israel. El último me ha sorprendido mucho, lo ha hecho Reino Unido, aliado indiscutible de Estados Unidos. Sin duda es un paso muy, muy, muy importante del eje europeo contra la opinión de Estados Unidos.
Además, incluso en visita oficial de Trump lo ha anunciado.
Sí, sí, cual... sí, claro. O sea, por eso me parece un golpe muy, muy fuerte frente a lo que se escucha o a lo que opina la Casa Blanca. Y te pregunto sobre cómo crees que esto puede afectar a todo este despertar europeo que estás comentando, si pueden empezar aquí a romperse las relaciones. Israel energéticamente también es un país clave, porque recordemos que tiene una de las reservas de gas natural más grandes del mundo, es un país exportador de gas natural, de hecho ya está empezando a ejercer su influencia energética sobre otros países como por ejemplo Egipto, que está empezando a vivir y a depender del gas ruso, y eso se nota en sus decisiones. ¿Cómo crees que va a afectar este problema en la geopolítica energética?
Bueno, yo diría que por un lado la posición europea con respecto a Israel confirma lo que he dicho antes, ¿no? La total fragmentación, porque tenemos países como España que claramente quieren avanzar en una agenda de resolución del conflicto a través de dos estados, y tenemos a Alemania que es incapaz de tomar ninguna decisión porque tienen un trauma colectivo de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, que bloquea cualquier posibilidad de tomar una decisión al respecto y de actuar como un actor propio, ¿no? Con respecto a la geopolítica de la energía, pues la reconfiguración geopolítica que está haciendo Israel en Oriente Medio, cada vez es más evidente que está encontrando límites, porque el bombardeo, por ejemplo, a Hamas en Qatar, eso fue cruzar una línea roja para la mayoría de los países del Golfo, y lo que estamos viendo es
que... ¿Tuvo repercusiones?
Bueno, ha tenido repercusiones quizá no inmediatas, pero por ejemplo Arabia Saudí anunció a la semana siguiente un acuerdo con Pakistán, un acuerdo de defensa, en donde en caso de agresión Arabia Saudí podría disponer de las armas nucleares pakistaníes, porque hay que recordar que Pakistán tiene armas nucleares. Y esto ha sido claramente una reacción al ataque de Israel, porque los países del Golfo son conscientes de que ya nadie está protegido. Turquía está desarrollando un programa de misiles muy fuerte porque saben que son los siguientes en la línea. Israel ya ha atacado, hay que recordar, parte de Gaza, el Líbano, Irán, Yemen y por último Qatar.
Y Siria,
efectivamente. Entonces, claro, estamos en una situación en donde la capacidad de desestabilización de Israel de Oriente Medio es brutal, y como todos sabemos, Oriente Medio es el eje central de la geopolítica de los combustibles fósiles. Entonces, para mí, el potencial desestabilizador es enorme, sobre todo porque ante el reconocimiento del Estado de Palestina de muchos estados europeos y no solo europeos, la respuesta del gobierno de Netanyahu ha sido, pues vamos a anexionarnos más partes de Cisjordania y vamos a avanzar en la política de colonización de Cisjordania. Es decir, ahora mismo están totalmente envalentonados, sin ningún tipo de freno, y como digo, los países de Oriente Medio están tomando nota, saben que el paraguas de defensa estadounidense cada vez es menos fiable porque Estados Unidos no pone límites. Estados Unidos debería haber frenado a Israel en ataque a Qatar. Qatar es un país donde hay bases estadounidenses. pero fueron incapaces. Entonces, aquí hay que yo creo que hay un gran riesgo geopolítico en que la región de Oriente Medio realmente entre en una fase de escalada militar, de confrontación, a causa de Israel, que hay que recordar, Israel ahora mismo es el principal actor desestabilizador de la región. Ya no es Irán, ya no es Siria, es Israel.
Claro, ese es un poco el tema, ¿no? O sea, te quiero decir, ¿cuál es el límite de Israel? Porque va poco a poco atacando diferentes otros estados, Qatar, que justamente había ahí una, creo que era porque había una negociación, ¿no?, entre Hamas, Israel y Estados Unidos por la tregua, armisticio, pero bueno, sí que un parón. En este punto, es que ya no estamos hablando de que se vaya a anexionar Gaza o Líbano, es que estamos hablando de que ya es como un eje imperialista que está amenazando a la soberanía de otras naciones que, bueno, no entran dentro de ese colectivo nacional y reivindicación histórica que tienen ellos, ¿no?
Sí, es tremendo, ¿no? Y habéis comentado el caso de Egipto, por ejemplo. Egipto es un país que está totalmente desubicado porque depende del gas israelí para gran parte de uh-huh. en torno a un 10, un 15% de su consumo. El régimen de Egipto tiene mucho miedo a los apagones, que fue lo que tumbó el gobierno de los hermanos musulmanes en 2013, que fue el descontento por los apagones. Entonces ellos necesitan ese gas sí o sí. Pero al mismo tiempo ven cómo el objetivo de Israel en Gaza básicamente es hacer una limpieza étnica. Quieren expulsar uh-huh. a todos los gazatís y los quieren expulsar a Egipto. Y para Egipto eso claramente es una línea roja. Ellos no quieren que haya, primero de todo, una limpieza étnica y, segundo, 2 millones de personas en el Sinaí, una región que ya ha tenido históricamente muchos problemas de terrorismo y de islamismo. Y el caso de Egipto ilustra cómo un país que realmente está tratando de plantear soluciones al conflicto, a la crisis, se está viendo cada vez más arrinconado y, por ejemplo, está acumulando tropas militares en la frontera con Israel porque es que tienen realmente miedo a que Israel llegue en algún momento, pues, claro, o bien a empujar a la población de Gaza o bien a directamente... bueno, es que no sabemos cuáles son los límites.
Joder, es que me todo este tema de Israel y Gaza me pone los pelos de punta porque me parece tan que se han cruzado tantos límites que ya no sé si le queda alguno por cruzar a Israel. Encima, usando una técnica como la que está usando Trump con los barcos de Venezuela, ¿no? Que es, haces cualquier acto horroroso, terrible, genocida, y dice, no, pues es que eran terroristas y te da igual. Entonces te expandes como quieras. Yo no sé si, además de militar, los países árabes podrían llegar o crees que podrían llegar a poner un límite energético. Es decir, podríamos, un poco repitiendo la pregunta de antes, no sé si tiene sentido hoy en día una nueva OPEP que vuelva a recontrolar los precios del petróleo mundial o unas sanciones sobre el petróleo o el gas natural hacia Europa, no, para intentar forzar también que se opongan a Estados Unidos. ¿Crees que la energía puede ser aquí un arma, como ya hemos visto en otros momentos de la historia, pero crees que estamos que puede ser que llegue a ser un arma arrojadiza contra Occidente?
Bueno, hay que tener en cuenta que en el 73 la primera crisis del petróleo se produjo porque los países de la OPEP decidieron cortar el suministro a los países que habían apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. Entonces, ese escenario, a ver, no es descartable, pero la sensación que ha dado el mundo árabe en los últimos 2 años es de total abandono a la causa palestina. Ha sido, yo creo, que una de las grandes decepciones. Países como Emiratos Árabes Unidos, que habían reconocido a Israel, están haciendo muy poco por parar el genocidio. Esa es la realidad. Incluso Arabia Saudí, el líder del mundo árabe y del mundo musulmán, pues ni está ni se le espera. Lo mismo con Egipto, que quizás explica su posición por la debilidad del régimen. Pero... como bien dices, no sabemos cuáles son los límites de Israel y, por tanto, pueden llevar la situación a un extremo donde sea totalmente incontrolable. Y aquí hay una variable que hay que también tener en cuenta, que es, aunque las élites árabes no estén apoyando la causa palestina, la población general del mundo árabe y del mundo musulmán en general lo vive muy de cerca. Y hay una cobertura mediática muy cercana. Si te metes en Al Jazeera, todos los días se ve lo que está haciendo Israel en Gaza sin ningún tipo de censura. Y esos son los medios que consume la población árabe. Entonces puede que incluso llegue un momento en el que las élites de estos países, que recordemos muy pocos son democráticos, tengan que intervenir de alguna forma por salvar su propia legitimidad de cara a sus poblaciones, ¿no? Entonces, como digo, la capacidad de desestabilizar Israel en las regiones, que ahora mismo yo creo que no somos conscientes de del peligro que tiene.
De hecho,
yo por ejemplo estuve, perdona Isma, me apunte. Yo estuve en Marruecos ahora este verano, estuve en agosto una semanita, y claro, Marruecos, claro, aliado de Estados Unidos, la posición oficial del país es de apoyo a Estados Unidos en su no condenar a Israel. Pero sin embargo, en la calle se ven banderas palestinas, se ven montón, la gente va con camisetas de apoyo a Palestina. O sea, me sorprendió ver muchísimo apoyo a Palestina. O sea, tú vas por las calles, por las tiendas, por las medinas, y ves muchas tiendas vendiendo camisetas de apoyo a Palestina, incluso, y, o sea, vamos, a locales, que los locales las están llevando. Por lo tanto, se ve la discordancia total entre Marruecos, que no es un régimen democrático, y la población. O sea, el gobierno no va en sintonía con la opinión del pueblo. O sea, que efectivamente es lo que tú estás diciendo. Pero no sé si el mundo árabe y si la población árabe va a acabar arrastrando va a acabar actuando en bloque. Por ejemplo, claro, después de esos ataques a Irán, Irán también, país súper productor de combustibles fósiles, amenazaba con el cierre del Estrecho de Hormuz. O sea, parece como que va a llegar algo, pero no acaba de o sea, no acaba de haber medidas, no acaba de haber una reacción real. ¿Tú por dónde crees que podemos esperar esas supuestas reacciones si ocurren?
Yo soy honestamente bastante pesimista. Creo que si no se han tomado medidas ya cuando... Bueno, es que lo que está pasando en Gaza, yo creo que no hay precedentes recientes de saber lo que está ocurriendo, saber que es un genocidio y no tomar ningún tipo de medida. Por ejemplo, Turquía, que es un país que históricamente ha tenido una posición también muy pro-palestina y bastante contraria a Israel, le ha costado hasta la semana pasada que no impuso ningún tipo de sanción, y ahora creo que Turquía ha restringido el comercio con Israel, que es una medida de presión bastante efectiva, porque Israel y Turquía comercian bastante, o comerciaban. Pero ya digo, ha tardado 2 años, y de nuevo, gran parte de estos movimientos vienen por la presión interna y la necesidad de responder. En el caso de Turquía sí que hay elecciones electoralmente, porque si no, llega un momento en el que tu propia audiencia, tus propios ciudadanos, incluso los diferentes actores que configuran el poder político, llega un momento en el que dicen, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos cediendo ante Israel? Y complementando lo de Marruecos, Marruecos es un país donde no hay manifestaciones, es muy raro que haya manifestaciones, y en los últimos 2 años ha habido muchísimas manifestaciones. Lo he visto en Ignacio Cembrero del Confidencial, las contabilizaba, cientos de manifestaciones en todo el país en contra de lo que está pasando en Gaza, y en realidad es una crítica encubierta al gobierno marroquí, aunque no lo dicen abiertamente porque es un país donde la represión es enorme. Vemos que hay puntos de fractura y que tarde o temprano, por algún momento, eso puede explotar. Y recordemos, en 2011 la primavera árabe llegó sin que nadie lo esperara. Entonces no hay que pensar que esto va a ser un proceso gradual. A veces hay rupturas de la estabilidad política, de los consensos, y hay reacciones en cadena.
Vamos, yo creo que al final pues es un caldo de cultivo, ¿no?, social, que se está engendrando de momento pues una polarización, gente a favor, gente en contra. Bueno, se ha visto que aquí el posicionamiento que ha tomado el gobierno no viene de manera propia, ¿no?, por voluntad propia, viene demandada por el pueblo, por la gente que se ha levantado y ha dicho, oye, mira, esto es una injusticia y tenemos que levantar la voz, y oye, el gobierno ha escuchado y ha obedecido a los mandatos de la masa social. Yo creo que es algo que puede pasar en un futuro en los países árabes, como comentas. Y otro punto interesante, bueno, es que hay muchos puntos interesantes, yo aquí vamos a intentar centrar el tiro, es el Estrecho de Hormuz, porque ya vimos que había, bueno, pues una tensión, ¿no?, porque al final pues es uno de los grandes canales de comunicación y de transporte, sobre todo de combustibles fósiles y de todo tipo de mercancías. En este punto, esa tensión que siempre se dispara, ¿no?, de alguna manera puntual, pues por alguna, todo lo que hemos comentado, Irán-Israel, en este punto, ¿ha habido alguna reconfiguración de las rutas comerciales para tratar de evitar pasar por el Estrecho de Hormuz? Y en un futuro, si sigue estas tensiones, vamos a ver una reconfiguración del comercio o Hormuz va a seguir siempre ahí?
Yo creo que la amenaza de Irán sobre el estrecho de Hormuz ha quedado bastante claro que es pura retórica y que no son... Primero porque no es tan fácil cerrar el estrecho, al final es un estrecho relativamente ancho, que comparte con Omán, sería una intervención militar bastante compleja, sería muy difícil mantenerla durante mucho tiempo, pero sobre todo porque casi todo el petróleo, vale, el 25% del petróleo del mundo que se comercia sale de Hormuz y el 20% del gas, o sea, es un volumen muy importante. Pero ¿a dónde va? Va sobre todo a Asia. Y en el fondo, el gran problema que tiene Irán cuando hace esta amenaza es que le estarías cortando el suministro, sobre todo a China, que es un gran aliado tuyo y que realmente pinta muy poco en el conflicto de Palestina. China cada vez está alzando más la voz y se está posicionando más en contra de Israel, pero bueno, para China es un escenario totalmente secundario, que tampoco entienden muy bien y que no hay una cultura tampoco de participar en política exterior en este tipo de situaciones. Entonces, lo que ocurre con el
hecho... Sí. Digo que por lo que sea, Israel puede decir también, bueno, ¿y tú con el Tíbet qué? ¿Sabes?
O sea, por o con Taiwán, claro.
Claro, por eso China está mirando por otro lado, porque claro, también se está relamiendo.
Efectivamente. Entonces, es una amenaza que lo vimos durante los sucesos, ¿no?, de la Guerra de los 12 Días del año pasado, en donde realmente la amenaza se ha quedado ahí y da la sensación de que Irán no es capaz de realmente materializarla. Y si la materializase, también hay que tener en cuenta, se haría daño a sí mismo, porque al final Irán de lo que iba es de exportar petróleo y gas a través del estrecho.
Claro. Claro.
Bueno, yo creo que más o menos tenemos una fotografía dinámica de cuáles son las tendencias, las tensiones, los nuevos reconfiguraciones globales de geopolítica. Y en este punto yo lo hemos tratado de esclarecer un poco cuál es la posición de la Unión Europea ahí entre medias de dos grandes, se va a quedar chiquito, su poder estratégico a nivel geopolítico ya es muy bajo, pero en este punto...
O sea, el mundo, aquí haría yo un titular, que es que el mundo está peor que el año pasado cuando vino Ignacio, o sea, me refiero, Estados Unidos está cada vez más agresivo, ha visto que puede hacer lo que le da la gana, Israel ha entrado con todo en Gaza, está llevando a cabo un genocidio y un exterminio étnico sin
precedentes. Marcial, no te vengas abajo, vamos a ver.
No, pero me refiero,
el mundo va a seguir. Vamos a...
No, pero no he dicho que se va a
ser,
acabar con
ser optimista a día de hoy, ser revolucionario, Marcial, prácticamente.
Claro, pero me refiero. tenemos eso de Israel, en plan, China se alía con Rusia y parece que van a mirar en otra dirección. Entonces, Ismael, ¿qué hacemos?
No, eso es lo que le quería preguntar a Ignacio. Yo, como España, lo tengo muy claro, pero tú, si fueras España, ya no te digo ni en Unión Europea. España, ¿dónde tiene que mirar a nivel comercial?
Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Yo creo que España está desarrollando una política en estos últimos años, que viene de muy lejos, que es la de intentar liderar el papel de Occidente y sobre todo de la Unión Europea en el sur global. Y aquí es donde yo creo que España tiene que ganar, en esta posición intermedia, ¿no? Entre ni ser los más atlantistas durante la época de Aznar, ni tampoco ser los más prochinos, como algunos sectores podrían proponer, y tratar de encontrar ese punto intermedio y encontrar socios en donde realmente podemos encontrar una relación de igualdad o algo parecido a la igualdad. Por ejemplo, reforzar la relación con Argelia, que es un gran suministrador de gas, y tratar de ayudar a Argelia en la transición y continuar comprando gas a Argelia, y en lugar de comprar más gas a Estados Unidos, comprárselo si puede ser a Argelia, y si podemos ayudar a que el país poco a poco vaya reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, mejor. Con Marruecos también hay muchas oportunidades en la transición.
Vamos mal.
En eso vamos mal.
Vamos mal con Argelia. Porque encima reconocemos al Sahara como parte de Marruecos, o sea que ya Argelia está enfadada.
Claro, no. La política de con Argelia, la más reciente, es un auténtico desastre, ¿no? Pero en África también tenemos un papel, en América Latina. Ahí es donde creo que España tiene que ganar y no pretender tomar partido. Y cuando Estados Unidos trate de obligar a España y a la Unión Europea a tomar partido, pues tratar de ser los que decimos, oye, no, mira, yo tengo una posición independiente. En este sentido, España, por ejemplo, parece que está mediando en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tenemos una visita de los reyes a China en noviembre. Es decir, hay oportunidades de ser un poco ese puente, como ha sido siempre España, entre diferentes civilizaciones y diferentes potencias. Y yo creo que la clave aquí está en no hacer seguidismo de Estados Unidos y tratar de tener una línea propia. en política exterior.
Y en este punto, mirar a América Latina, ¿tú cómo lo ves? Porque es la gran olvidada dentro de ese nuevo eje estadounidense y asiático.
Bueno, España siempre, para la Unión Europea, la puerta de entrada a América Latina es a través de España, y eso siempre lo va a ser por motivos culturales, por todos los años que llevan las empresas españolas en América Latina, que llevan desde por lo menos los 90 muy presentes en muchos mercados, banca, energía, etc. Y claramente es una gran oportunidad para España, y de hecho España está intentando liderar estos nuevos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y América Latina, uh-huh, en donde conseguimos acceso preferencial a minerales críticos, que América Latina, como sabéis, tiene muchísimos, uh-huh, pero a cambio tratamos de incrementar las inversiones en industrias asociadas a esos minerales. Entonces, lo que hay es una integración de cadenas de valor en donde, por poner un ejemplo, produzco el litio en Argentina y gran parte, uh-huh, del procesamiento e integración en las baterías lo hago en el propio país y luego lo integro, por ejemplo, en la industria automovilística europea. Y así generas una relación que no es tanto de extractiva y que pueda tener tintes neocoloniales, sino que genera una sensación de beneficios compartidos. Y ese es el modelo que está intentando apostar España en América Latina. Es más complejo de ejecutar que de decirlo, porque suena muy bien, pero ese es un modelo que yo creo que podría funcionar y que debemos seguir mirando para allí.
España, esto es opinión mía, ¿vale? No, ahora te preguntaré a ti si es verdad o no y me corrige. Yo creo que es un país que, en términos que he aprendido geopolíticos gracias a escuchar el podcast El Orden Mundial, España tiene muy poco hard power, pero, o sea, poder duro, pero tiene, o sea, quizás es de los países del mundo que más soft power o poder blando tiene. Es decir, somos la cuna del español, que es quizás, bueno, si no el idioma más hablado del mundo, de los más, o sea, de los idiomas más hablados del mundo. Tenemos al Real Madrid y al Barça, tenemos mucha música, tenemos una influencia cultural internacional, vamos, no solo gastronómica, sino eso, musical, estética, impresionante. Entonces, también podríamos aprovechar eso para posicionarnos en el mundo, porque creo que el pasaporte español, si no me equivoco, es ahora mismo el más poderoso del mundo. O sea, eso quiere decir que estamos abiertos en muchos, o sea, que tenemos las puertas de muchos países abiertas y que podemos ser, como tú dices, esa unión de culturas y esa pieza que completa un puzzle geopolítico muy interesante. Esto es mi opinión. Ahora habla tú, que eres el que sabe.
No, el poder blando de España es bueno, un gran activo, ¿no? Somos creo que el segundo país más visitado del mundo. Sí. Somos un, como dices, ¿no?, un referente cultural. España además suele caer bien, no polariza tanto como otros países europeos que tienen un pasado colonial más controvertido, uh-huh, porque nuestro pasado colonial en América Latina hace ya bastante tiempo que pasó y hemos mantenido unos lazos culturales un poco distintos a lo que puede ser, por ejemplo, Francia en África o el Reino Unido en África o en Asia. Y eso nos da esa gran oportunidad de presentarnos como un país amable. Somos un país muy querido en Oriente Medio. En Irán, por ejemplo, España es uno de los países que mejor cae cuando hacen encuestas. Eso es una gran ventaja. La pena es que el poder blando en el mundo al que vamos, en el nuevo orden internacional...
en el mundo duro. Claro.
Desgraciadamente es cada vez menos valioso, ¿no? Yeah. Y es cada vez más difícil capitalizarlo porque lo que se impone es la fuerza y no la persuasión. Esa es la gran pena, ¿no? Entonces, un gran reto de España y en general de la Unión Europea es ser capaces de adaptarnos a la nueva realidad en donde el poder blando, tristemente, parece que tiene menos valor que nunca, ¿no? Y esa es la pena, que el mundo que viene no es el mundo que mejor se adapta a nuestras capacidades.
De hecho, hay un artículo muy bueno que salió en El País, de Irene Vallejo, que se llamaba La exaltación de la fuerza, que es el nuevo orden geopolítico. Además, os lo recomiendo porque es una persona que muy lúcida y escribe muy bien y trata justamente este tema.
Y bueno, Ignacio, hemos pintado el cuadro geopolítico. Me parece genial que vengas siempre al principio de las temporadas porque nos ayudas a enfocar y a saber leer lo que hablaremos después dentro del mundo en el que vivimos, ¿no? Porque al final el foco geopolítico, quizás si no es el más importante, es uno de los más importantes cuando se analiza cualquier cosa, pero ya se nos acaba el tiempo. Y nos gustan las tradiciones en Energía Granel y obviamente en la temporada número 5 vamos a retomar, la tengo aquí, de hecho, a ver, tengo aquí nuestra varita mágica, nuestra pregunta estrella, la que más nos gusta, también ayuda a poner un poquito de optimismo en este panorama de pesimismo que hemos pintado en el programa. Así que bueno, te damos poderes mágicos, te permitimos arrojar una luz de esperanza. ¿Qué harías si tuvieras una varita mágica para, digamos, arreglar todo este desaguisado geopolítico que hemos pintado en el día de hoy?
Bueno, ojalá. Si tuviese una varita mágica, me gustaría acabar con el drama en nuestro tiempo, que es lo que está pasando en Gaza, el genocidio. Y quería acabar con una nota un poco optimista, que es que en los años 90, si uno lee la historia del conflicto palestino-israelí, hubo muchos momentos donde estuvo muy cerca de no sé si solucionarse, pero al menos de llegar a una solución parecida a la de los dos estados. Después de los acuerdos de Oslo, hubo negociaciones entre delegaciones palestinas e israelíes, donde estuvo muy cerca de cerrar una división del territorio entre Palestina e Israel y generar dos estados que pudiesen convivir en paz. Y esto es hace 30 años, no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, ojalá seamos capaces de volver a esa senda. Yo no soy muy optimista, pero si hace 30 años estábamos así, ¿quién no nos dice que puedan cambiar las cosas rápidamente? Y ojalá no solo se termine el genocidio, sino que se pueda cerrar el conflicto palestino-israelí para que no tenga que volver el mundo a vivir lo que está viviendo ahora mismo, ¿no? Pero para eso hace falta mucha valentía de los líderes de todo el mundo, y no sé si estamos en esa situación desgraciadamente.
Bueno, pues nos sumamos a ese deseo mágico, Ignacio. Ojalá acabe pronto lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina. Y bueno, y ojalá te podamos traer la temporada que viene y yo saque la conclusión contraria y diga: joder, Ignacio, me alegro mucho porque todo ha ido a mejor, se ha solucionado el conflicto entre Israel y Palestina, Estados Unidos, pues Trump ha perdido las midterm elections y está más calladito y no sé qué. O sea, bueno, esperemos que todo vaya hacia
Jimmy Kimmel ha vuelto a parrilla, todo.
Tal cual.
Ha bajado el precio de la vivienda.
Bueno, eso ya. Está más fácil que acabe el genocidio en Israel que baje el precio de la vivienda.
No da para tanto la varita mágica, ¿eh? O sea, no permite tantas cosas. Pero bueno, la pregunta que vamos a traer, que hemos añadido también este año, es una ya muy cortita, que no es una pregunta, sino son dos, que es básicamente: ¿a quién te gustaría que trajéramos en esta quinta temporada de Energía Granel y para hablar de qué?
Pues podréis traer a mi compañera Sofía Tirado, que ya es experta en agua y que os podría hablar de la geopolítica del agua y energía, agua y clima, y que seguro que lo hace muy bien porque es una nueva incorporación del Cano. Bueno, lleva ya 2 años, así que no es tan nueva, y es una de nuestras estrellas emergentes, así que seguro que sería interesante que la trajerais.
Pues mira,
nos la apuntamos.
Sí, porque hemos hablado muy poquito de agua en Energía Granel. Algún programa hemos hecho más tirando hacia allá, pero pues es uno de los grandes olvidados en Energía Granel. Así que recogeremos el relevo, o sea, recogeremos el guante sin duda. Y nada, pues solo queda agradecerte enormemente, Ignacio, por venir otra vez más a iluminarnos ese panorama geopolítico. Y bueno, pues es un arranque de oro para esta quinta temporada. No sé si tendremos una sexta, pero me parece genial empezar con la foto que nos pintas energética.
Bueno, el placer ha sido mío y como siempre lo he pasado muy bien. Nos vemos en la sexta temporada para hablar de cosas mucho, mucho más optimistas.
Exacto.
Recuerden seguir a Ignacio, lo hemos dicho ya al principio, muy importante seguirlo en LinkedIn, Ignacio Urbaso. Bueno, supongo que no te pagan por lo que pones ahí, pero no, es que no está pago toda la información que da, cómo divulga, o sea, cómo explica las cosas. Además, redacta fuerte, o sea, me refiero,
intensito.
Muy bien documentado, sí, claro, sí. Muy bien documentado, o sea, post de muchísimo valor. Así que súper recomendable seguir a Ignacio Urbaso en LinkedIn. Recuerden que nosotros hemos sido Ismael Morales, arroba Imora López, y yo he sido Marcial González, arroba p/ renovable, arroba capitán renovable en redes. Nos vemos en el programa número 2. Bienvenidos a la quinta temporada y hasta pronto. ¡Chao!
Bueno, muchas gracias.
Para. Porque ya te hemos dicho al principio del programa que hemos incluido a final de los programas, o ya veremos dónde la metemos, una sección nueva que es una sorpresa porque es una sección muy cortita, es una sección de opinión, una sección editorial, una sección que hemos llamado Opinión de Alta Tensión, aunque si tienes otro nombre lo puedes dejar por las redes y nosotros estaremos ahí mirando. Y es una sección donde vamos a tratar un tema que en principio está relacionado con el tema del programa, o a lo mejor no, ya veremos, pero es de actualidad y es donde vamos a hacer una opinión muy corta, muy concisa y muy contundente sobre algún tema de actualidad. Y pues donde nos mojamos y donde vamos un poquito más hacia la opinión que queremos confrontar en este momento. Ismael no está hablando ahora mismo porque le toca esta vez a él hacer esta sección, nos la iremos turnando, yo también me pronunciaré y me enfadaré, pero ahora mismo Ismael está súper serio. Vamos ya, Ismael, adelante con tu opinión de alta tensión de hoy.
Francia, Alemania, Italia y Polonia bloquearon el objetivo del 90% de reducción de gases de efecto invernadero para 2040. Y la Comisión Europea aprobó una declaración de intenciones con un recorte de las emisiones entre un 66 y un 72,5 para 2035. ¿A dónde se dirige la Unión Europea en un futuro a medio plazo? Esto no es más que un síntoma de lo que está por llegar. Han perdido el norte porque le han robado lo más importante, su propia voluntad y decisión. Ahora mismo estamos más cerca de la desunión europea. Cada país mira su propio ombligo y en esa miopía se pierde el liderazgo en políticas climáticas. Pero esto no es más que un síntoma del auge del fascismo a nivel global. No importa nada más que la nación, el odio y la lucha contra el diferente, que suele ser el más débil. Y el ser más débil, en este caso, y no nos olvidemos, es la naturaleza. ¿A qué juega la Unión Europea? No lo sabemos, pero estoy seguro de que ellos tampoco. ¿Y tú? ¿Qué opinas?
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.